Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Cuba sigue siendo uno de los peores países en el mundo en cuanto a información y comunicación tecnológica, afirmó esta semana el informe de Freedom House, Libertad en la Red 2016. Desde Washington informa nuestro corresponsal Luis Alberto Muñoz.
Freedom House emitió este lunes su informe anual sobre libertad en Internet, que incluye a 65 países del mundo, uno de ellos Cuba, que, dice, sigue siendo uno de los ambientes más represivos para la información y los servicios tecnológicos de la red. El documento, que cubre el periodo de junio del 2015 hasta mayo de este año, señala que la libertad de Internet en el orbe declinó por sexto año consecutivo debido a que más gobiernos se enfocan más agresivamente que antes en las redes sociales y plataformas de la web. Refiriéndose a Cuba, un vocero de Freedom House dijo, citando el reporte:
"Bloggers and independent journalists continued to face censorship, intimidation and arrests."
Blogueros y periodistas independientes continuaron enfrentando censura, intimidación y arrestos, manifestó el portavoz. Sin embargo, a pesar de la severa censura de contenidos que se consideran contrarrevolucionarios, los cubanos han comenzado una cantidad de portales de información independiente en la web que ofrecen un discurso alternativo sobre la realidad cubana, agregó el informe.
Despite modest steps to increase internet access,
a pesar de pasos modestos para aumentar el acceso a Internet, Cuba sigue siendo uno de los lugares más represivos del mundo para las tecnologías de información y comunicación, indicó el vocero de Freedom House. Ahora que Estados Unidos y Cuba han restablecido sus relaciones diplomáticas, nuevas regulaciones han relajado las restricciones a compañías de telecomunicaciones norteamericanas para comenzar a ofrecer servicios en la isla. Pero iniciativas de telecomunicaciones a gran escala, como la propuesta de Google para expandir aún más el acceso en la isla, siguen sin respuesta del gobierno cubano, añadió el informe de la entidad que promueve los derechos humanos y las libertades en el mundo.
Desde Bayamo, Rolando Antunes Gómez, cibernético e integrante de la consultoría legal independiente Cubalex, se refirió en el programa de Radio Martí Cuba al Día a los lentos cambios que se están produciendo en Cuba en materia de libertad de expresión y de Internet.
¿Por qué la sociedad civil no ha encontrado en este terreno la capacidad de generar una campaña para impulsar por un objetivo tan simple como este, un internet de mejor calidad, etcétera? ¿Qué es lo que pasa que todavía se sigue esperando que estas cosas pasen por sí mismas?
Bueno, hay que partir del hecho de que el internet en Cuba es controlado por el gobierno, y si no tenemos un cambio de gobierno, no va a haber un cambio en la política del internet con el pueblo. O sea que pueden haber mil estrategias, pueden haber mil ideas, pueden haber mil proyectos, pero si no existe un cambio de gobierno en Cuba, nunca va a haber un cambio en la política de información. O sea que es imposible pensar en que el día de mañana va a haber un internet libre, abierto, que va a haber más acceso, mientras tengamos en la misma dirigencia política, que es la que cuida de no perder su privilegio, y ven el internet como un enemigo, que de un momento a otro puede ocurrir un cambio en Cuba, podría ser por el internet. No darnos la información fidedigna de lo que sucede en el mundo, tampoco nos dan lo que se piensa en el mundo de la revolución verdaderamente. Entonces es imposible pensar que un día nos van a dejar tener acceso mientras ellos gobiernen. Yo creo que no va a haber otra forma para que el pueblo tenga el acceso que desea al internet mientras exista este gobierno.
Ahora, Antunes, ¿quién gana esta pelea? Aquí hay una pelea bien planteada, la situación que hay. El interés de un gobierno de mantener la censura por razones políticas, es una dictadura que lleva 57 años ese gobierno. Y de otra parte, miles y miles, y como decía mi colega Omar López Monterrey, sobre todo jóvenes ávidos, deseosos de compartir con el mundo entero libremente en Facebook, Twitter, las distintas plataformas y redes sociales. ¿Quién gana esta pelea al final?
Bueno, no sé, podríamos resumirlo muy brevemente, ¿no? Se podría resumir con una pequeña frase muy dicha por nuestros abuelos: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Yo creo que esa es la única fórmula que puedo decir. Estamos viendo un poco más de libertad, o sea, comenzamos en el mandato de Fidel Castro, ni se soñaba con tener un teléfono celular en Cuba, aunque ya en el mundo existían. Tampoco se soñaba con tener internet, ni que una persona pudiera vender su vivienda, que pudiera vender su auto. Eso era impensable en Cuba. En el gobierno de Fidel Castro vimos unos pequeños cambios. Yo no creo que venga un nuevo gobierno comunista y nos imponga 70 años más.
El Centro Independiente de Consultoría Jurídica Cubalesco, sede en La Habana, exige la liberación de uno de sus abogados, encarcelado arbitrariamente desde el mes de septiembre. Karen Caballero, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene la información.
El Centro de Consultoría Legal Cubalex inició una campaña en favor de Julio Alfredo Ferrer Tamayo, abogado de profesión y defensor de derechos humanos por convicción. Un hombre, señala la directora del Centro Jurídico Independiente, Laritza Diversent, que ha tenido la osadía de exigir a las autoridades el respeto de la ley, los derechos de sus clientes y de las ONGs independientes de Cuba.
Él como abogado le ha expuesto de una manera brillante cuál es la ilegalidad y dónde radica. La ha reconocido el propio establecimiento penitenciario donde está, la ha reconocido la sala de ejecución del Tribunal Provincial de La Habana y hasta el momento pues nadie hace nada. Es una decisión judicial, hay una sentencia y aunque la sentencia sea totalmente arbitraria e injusta, pues no pasa nada.
Ferrer Tamayo fue arrestado arbitrariamente el pasado mes de septiembre durante un asalto policial a la sede de Cubalex en La Habana. Cubalex, que colabora en materia de derechos humanos, información y denuncias con organismos de las Naciones Unidas como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pide en el comunicado publicado este martes que las autoridades cubanas respeten la ley.
Remigio Ferro, que es el presidente de esta institución, el máximo órgano judicial del país, no se ha pronunciado. Por el contrario, le han dado unas respuestas evasivas. La mayoría de las violaciones que Julio está denunciando son cometidas por funcionarios judiciales de la Sala Segunda de lo penal del Tribunal Provincial de La Habana. La jueza Silvia María Jerez Meremón es la presidenta de la Sala Segunda, a la que Julio le ha hecho más de 5 denuncias ante el Tribunal Supremo por abuso de cargo.
Asimismo, el comunicado explica que Ferrer Tamayo se ha enfrentado en solitario a un sistema donde los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley la utilizan como instrumento de dominio, control y represión.
A propósito del tema que acaban de escuchar, desde La Habana, los blogueros Miriam Zelaya y Reinaldo Escobar se refirieron en el programa de Radio Martí Las Noticias Como Son a la campaña de Cubalex por la liberación del abogado defensor de derechos humanos Julio Alfredo Ferrer Tamayo.
Cubalex ha invitado a seguir a través de Twitter, utilizando la etiqueta @FerrerFerrer, a visitar su página en Facebook y a que ayuden a replicar sus mensajes precisamente en favor de la liberación de este abogado.
Urge hacer una campaña y movilizar la conciencia de mucha gente y en especial de muchos cubanos, todos los que se pueda, a propósito de esto, de esta situación con el abogado Julio. Lo de Cubalex lo veíamos venir, sabíamos que en algún momento lo iban a tratar de hacer desaparecer porque está haciendo una labor, eso quiere decir que está haciendo una labor muy buena. Pero otra cosa que llama la atención es que me parece que el momento es propicio, en especial cuando desde ayer se anunció la liberación de 787 reclusos por causas comunes. Claro, cualquiera en Cuba puede caer preso por una causa común y ser un delincuente porque compró una bolsa de leche en polvo en el mercado negro o porque se robó un saco de cemento de alguna parte, eso lo sabemos bien. O sea, es muy fácil delinquir en un país donde hay tantas carencias y donde todo está prohibido. Sin embargo, yo creo que, volviendo al punto, llama la atención esto. El gobierno va a liberar 787 presos comunes, pero no se menciona para nada los presos de conciencia. Y es que ni siquiera se reconoce que hay presos políticos y de conciencia en Cuba. Creo que la campaña tiene que centrarse en eso, más que en la liberación aislada de Julio, que merece la pena, pero incluir esto, ¿no? El problema de los presos políticos.
Reinaldo.
Bueno, hay que decir que el caso de Julio Ferrer es un caso complicado y complejo. Conozco al abogado, una vez cuando él estaba trabajando con la Asociación Jurídica de Cuba, que dirige Alfredo Ballín, lo tuvimos presente en un espacio que hacíamos aquí, se llama Razones Ciudadanas, y realmente fue un enorme placer conocerlo y ver de qué manera él es un abogado constitucionalista, que tiene mucha experiencia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que Ferrer fue detenido allí cuando se hizo el registro en la sede de Cubalex y es el único de todos los que fueron detenidos allí que continúa preso. Él tenía realmente un reclamo, no voy a decir de búsqueda y captura, pero él estaba en vísperas de ser encarcelado y no había sido encarcelado por una acusación anterior relacionada con su esposa, que está guardando prisión por un delito que se ha tipificado como un delito de estafa cometido por su esposa, que es otra conversación. Y él, en el tribunal donde él asistió, pues se le acusó de desobediencia en el tribunal y se le impuso una condena, pero no fue llevado a prisión y se le tenía una condena pendiente. Cuando se hace el registro en Cubalex, la policía lo toma y yo diría pues se aprovecha de que él tenía una condena pendiente y es por eso que lo encarcela.
Activistas de la sociedad civil cubana mostraron satisfacción por el indulto que el gobierno le dio a centenares de prisioneros. Al mismo tiempo, señalan que la acción debe extenderse a decenas de presos políticos que aún permanecen en las cárceles de Cuba. Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, nos trae más detalles.
El Consejo de Estado de Cuba ordenó el indulto de 787 presos cubanos por razones humanitarias, según dijo, respondiendo a una petición del Papa Francisco y jefes de Estado en el Año de la Misericordia. Según la nota, la lista incluye y a mujeres, jóvenes y otras categorías.
Nos sentimos felices por ellos, que hayan salido de las prisiones. Claro que nos satisface.
Dijo desde La Habana Aida Valdés Santana, que atiende el capítulo de presos políticos del Foro de Mujeres por el Voto Plural.
Pero nos preguntamos, y nuestros presos políticos en total, ¿qué pasa con ellos? Son 84 que se encuentran presos políticos y que no ven la luz.
Según la nota oficial del gobierno cubano, para el indulto se tuvo en cuenta las características de los hechos por los que fueron sancionados, la conducta durante el cumplimiento de la sanción y el tiempo extinguido de la pena. Según relató a Radio Martí José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la UNPACU, aunque aún no se conoce la lista de los liberados, hay un activista de la organización que, después de cumplir su condena por causa política, continuó preso sin explicación alguna. Sin embargo, en las últimas horas fue excarcelado, también sin explicación.
Tenemos el caso de David Fernández Cardoso, destacado miembro de la UNPACU, que cumplió 10 meses de prisión por motivos políticos. Es decir, sin haber cometido ningún delito, estuvo 10 meses en prisión. Cumplió la sanción hasta el último día y lo mantuvieron en secuestro. Lo sacaron de la prisión común donde estaba y lo secuestraron en una prisión para militares. Y allí le mantuvieron casi 2 meses y le acaban de liberar hace 3 días. Es decir, que no dudaríamos en que le incluyan como uno de los indultados cuando, además de los 10 meses de prisión, cumplió 2 meses de secuestro.
Ferrer García se alegra por los indultados, pero sigue viendo la acción con recelos.
Esto más bien es una maniobra propagandística. Es como aquello de soltar a Barrabás y no a Jesús.
Tengamos en cuenta que la nota del Consejo de Estado aclara que los reclusos excluidos de la liberación son, según menciona esta información, los que fueron sancionados por delitos de asesinato, homicidio, corrupción de menores, violación, tráfico de drogas y otros de extrema peligrosidad.
En la capital cubana, el régimen impidió también que 4 opositores asistieran a una misa en recordación del expreso de conciencia Arnaldo Ramos Lauzerique.
Los 4 fueron arrestados en una parada de guagua y llevados a la provincia de Artemisa. De acuerdo con la información que dio a Radio Martí la expresa política Marta Beatriz Roque Cabello, de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios.
Y un activista del Movimiento Cristiano Liberación fue detenido e interrogado por 4 días en Holguín tras entregar una propuesta titulada Un cubano, un voto a una diputada a la Asamblea del Poder Popular. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, nos trae información al respecto.
Carlier Vidal Camacho, activista del Movimiento Cristiano Liberación, fue detenido por la Seguridad del Estado en el municipio de San Germán y trasladado a la sede provincial de la Policía Política en la ciudad de Holguín, 2 días después de haberle entregado la propuesta Un cubano, un voto a Milagros Rodríguez Peña, diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Venía saliendo de la casa cuando me detuvieron, me llevaron a la unidad de la policía y ahí entonces para Holguín, para el Departamento de Seguridad de Estado. Y ahí estuve detenido 4 días. Me interrogaron, me estuvieron diciendo que dejara la oposición, si no me iba a meter para los tribunales.
Activistas del Movimiento Cristiano Liberación promueven a nivel nacional la campaña Un cubano, un voto, la cual exige una ley electoral que garantice el derecho de todos los cubanos a elegir y ser elegidos. Solo una asamblea plural donde esté representado todo el espectro de ideas presentes en la sociedad puede dar a los cubanos nuevas leyes y garantizar la libertad, indica el documento con miras a las elecciones de 2018. Según Carlos Payá, representante del Movimiento Cristiano Liberación en España, el documento lo han puesto en manos de varios diputados.
Tenemos constancia ahora mismo que hay 8 que han recibido, pero la intención es que los reciban muchos más. La campaña va encaminada hacia eso, o sea, hacia que se entregue en manos, porque fue entregada en las oficinas centrales de la Asamblea Nacional en La Habana la propuesta, pero ahora se le está haciendo llegar a los diputados, sobre todo para que luego no digan que no lo recibieron. Incluso en algunos casos ha habido diálogo sobre el tema.
La iniciativa Cuba Decide, que lidera Rosa María Payá, ha logrado en menos de un mes más de $12,000 en donaciones. Así lo confirmó la propia activista a Radio Martí.
Cuba Decide es una campaña que busca movilizar a todos los cubanos y no cubanos para que se realice un plebiscito en Cuba y comience un proceso de transición a partir de la participación de todos los cubanos. Para eso necesitamos muchas personas trabajando y necesitamos también recursos, y esa es parte de nuestra campaña en las redes, para que las personas puedan participar aportando su tiempo, aportando fondos, aportando trabajo y esparciendo el mensaje. Los fondos son utilizados para desarrollar grupos dentro y fuera de la isla de acción en apoyo a la difusión de la campaña, para entrenar promotores ciudadanos, para producir, para distribuir materiales promocionales, para también introducir herramientas tecnológicas, las que hay disponibles dentro de la isla, que son muy pocas porque los cubanos no tienen acceso a internet, pero la información viaja en memoria flash, en DVD, en CD, y también para facilitar las comunicaciones, para recargar el celular de un promotor dentro de la isla, para promover expresiones artísticas. Todo esto necesita de recursos y necesita también de muchas personas que se comprometan con realizar este trabajo.
Las donaciones pueden hacerse por el sitio generosity.com o a través de la página cubadecide.com.
Pasamos ahora a otras noticias. Un juez de la Corte Federal de Washington, de la capital estadounidense, dictaminó que el gobierno de Cuba debe pagar 166 millones de dólares en compensación a 3 ciudadanos estadounidenses que estuvieron secuestrados durante 5 años en manos de la guerrilla de la FARC.
Los 3 fueron capturados el 13 de febrero del 2003, cuando el avión que utilizaban en tareas para el Plan Colombia contra el narcotráfico fue derribado por esa guerrilla.
Un expiloto de la Fuerza Delta de Estados Unidos, que pilotaba la aeronave, fue ejecutado junto al colombiano Luis Alcides Cruz.
La decisión del juez responde a una demanda interpuesta en el 2005 por los contratistas bajo lo establecido por la ley contra los estados patrocinadores de acciones terroristas.
Durante años, el gobierno cubano proporcionó apoyo a las FARC y las alentó para usar la violencia con el fin de promocionar su agenda política. Así establece la sentencia.
El Departamento de Tesoro de los Estados Unidos acordó con la empresa de perforación petrolera National Oilwell Varco el pago de una multa de 25 millones de dólares por la violación de la prohibición de transacciones financieras con Irán y Cuba.
Las operaciones ilícitas, que se remontan al periodo entre los años 2002 y 2005, se llevaron a cabo a través de filiales de la empresa con sede en Houston, según refleja un comunicado que recogen los medios de prensa.
Entre ellas figura la venta de bienes a Irán por valor de 13 millones de dólares y a Cuba por casi 2 millones.
El Departamento del Tesoro aseguró en un comunicado que National Oilwell Varco ignoró varios avisos a lo largo de un periodo de 3 años y señaló que altos ejecutivos de la firma habían aprobado estas operaciones.
Y en otras noticias, el empresario y presentador de televisión estadounidense Marcus Lemonis grabó un programa en La Habana en el cual señala que, a pesar de la tenacidad e inventiva de los cubanos, nunca invertiría en un país comunista como Cuba.
El programa se estrenó esta semana en la cadena CNBC, CNBC. Roxana Romero, del programa de televisión Martín Antena Live, reseña lo que Lemonis experimentó en la isla.
My name is Marcus Lemonis.
Él es Marcus Lemonis, empresario que invierte su propio dinero para ayudar a encaminar negocios estadounidenses que atraviesan por problemas económicos.
Now I've come to one of the last holdouts of communism.
En este episodio de The Profit in Cuba, o Cómo Generar Ganancias en Cuba, Lemonis, de visita en la isla, conversa con su creciente población empresarial que, según él, ha podido sobrevivir y prosperar bajo uno de los regímenes más opresivos del mundo. Un régimen que crea obstáculos para cuentapropistas que conducen taxis, confeccionan repostería y administran paladares para una clientela extranjera, pero siempre bajo la mirilla del gobierno comunista. El empresario y presentador quedó encantado con el espíritu emprendedor de los cubanos que, a pesar de los enormes obstáculos que enfrentan, con tenacidad e inventiva sobreviven en un país comunista que, como dijo, nunca invertiría.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
La política de acercamiento con Cuba impulsada por el gobierno de Barack Obama ha desatado un frenesí en las compañías estadounidenses que se apresuran a registrar sus marcas en la isla. Lo reporta el Nuevo Herald.
El medio informó que la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, una entidad estatal que examina y otorga los registros de marcas y nombres comerciales en la isla, recibió en lo que va de año más de 1,000 solicitudes para registrar marcas y signos definitivos pertenecientes a compañías estadounidenses en Cuba.
La cifra representa más del doble que la reportada el año pasado y supera con creces el año previo al deshielo. Según Reuters, en el 2014 apenas 78 marcas de Estados Unidos se registraron en la isla.
Disney, Taco Bell, Uber y Starbucks, Chevron, Domino's, Bank of America, Apple y Microsoft son algunos de los nombres que figuran en los registros de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial del 2016.
A pesar del incremento del turismo y de las ganancias recibidas por este concepto, realmente la mayoría de los cubanos desconocen hacia dónde van a parar esas ganancias. Gabriel Reyes con los detalles.
¿Qué se hace con las ganancias del turismo en Cuba?
Esa información nunca se conoce, pero bueno, nosotros aquí, los cubanos a pie, no vemos ninguna de esas ganancias de los más de 1,000 millones de dólares de ganancias del turismo.
Así dijo Alejandro Sánchez Saldívar, residente en Mariel, mientras Rafael González, de Caibarien.
Lo que se le dice al pueblo de Cuba es que el dinero del turismo que ingresa al país es para esas cosas, nivel escolar, la salud.
Ahora yo le hago una pregunta, eso es lo que se dice, pero si se han incrementado las ganancias, ¿están en mejores condiciones las escuelas donde usted vive, el policlínico donde usted vive está en mejores condiciones?
No, para nada.
Mavis Mulén, de Florida, en Camagüey, también se pregunta qué se hace con las ganancias del turismo en Cuba.
No tengo conocimiento de eso, pero me parece que esas ganancias habrán ido a parar al bolsillo de los dirigentes, del gobierno, de los hermanos Castro, porque el pueblo de Cuba ya desde que se hizo la apertura hace ya 2 años, estamos igual, aquí no ha pasado nada, todo continúa igual, como dijo Julio Iglesias, la vida sigue igual.
Para Erge Frandín de Songo La Maya.
Saber de dónde van las ganancias del turismo en Cuba, realmente no lo sé. Lo que es obvio que no todo es para beneficio social como tal de toda la población cubana.
En los primeros 6 meses de este año, Cuba recibió más de 1,200 millones de dólares por el turismo, un 15% más que en igual periodo del 2015. Adriel Reyes, Martín Noticias.
Un total de 136.903 estadounidenses visitaron Cuba en el primer semestre del 2016, casi un 80% más que en el mismo periodo del año anterior, aunque todavía no se puede viajar como turistas, sino bajo alguna de las 12 categorías autorizadas por el gobierno de ese país.
En la primera mitad del año llegaron a Cuba 2.150.000 visitantes, con los turistas canadienses a la cabeza, seguidos por los nacionales de la comunidad cubana, o sea, la comunidad cubana en el exterior, según la Oficina Nacional de Estadística e Información de la isla.
Las visitas de estadounidenses a Cuba se espera que crezcan más en el segundo semestre, ya que desde el 31 de agosto se restablecieron los vuelos regulares entre los dos países a precios entre 100 y 200 dólares, mucho más barato que los vuelos charter que alcanzaban los 500 dólares.
Desde La Habana, el periodista independiente Julio Aliaga Pesán analiza el aumento de las visitas de turistas a Cuba, especialmente de canadienses y estadounidenses.
El tema es no solamente la cantidad de turistas que vienen a Cuba, sino realmente qué es la cantidad de capital que está dejando en Cuba, ¿no? Estaba la discusión sobre el tema del turismo canadiense, y me parece bien. El turismo canadiense, pienso que el gobierno ha tenido éxito en aislar a los turistas, y basta ya el mito de que los turistas quieren conocer al pueblo cubano. Ha tenido éxito en aislar a los turistas en los polos, o sea, estaba hablando de Ancón abajo en Trinidad, la zona de la Caería Norte, y efectivamente Guardia la Vaca.
Bastante.
Santa Lucía, Camagüey, Cayo Largo, ahí al sur de Cienfuegos. Y el gobierno ha tenido éxito. Y yo pienso que es muy poco el turismo que llega todavía a la ciudad. Y a lo mejor soy injusto, porque, por ejemplo, aquí en el Vedado, donde yo vivo, se ve mucho norteamericano joven que viene a estudiar aquí.
Música. Un escritor cubano habló en la Feria Internacional del Libro en Miami sobre la represión que enfrentó en Cuba en los años 70. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
En el tercer día de la Feria Internacional del Libro en Miami, el escritor cubano Juan Abreu presentó el ensayo A la sombra del mar, Jornadas con Reinaldo Arenas, un importante testimonio de la represión sufrida por los escritores insumisos en Cuba.
Me imagino que lo ignorará casi todo, porque los libros de Rey no se publican ahí, está vetado hablar sobre su obra, no es tema de estudio en ninguna universidad cubana, uno de los más grandes escritores cubanos del siglo XX.
Durante su presentación, Abreu contó que padeció la represión y el miedo durante la década del 70.
Me empiró el miedo y el terror a desaparecer y que se perdiera y nadie se enterara de lo que nos estaba pasando. Ese fue el motivo fundamental por el que escribí ese libro.
La parte más difícil para un intelectual en Cuba en esa época, ¿cuál sería?
La misma que sigue siendo ahora, que no tiene libertad para escribir libremente, no puede escribir lo que quiere. Tiene que escribir pensando en el censor que está mirando por encima de su hombro y pensando en las consecuencias que puede traerle escribir algo que no le gusta al censor.
No obstante, algunos intelectuales aseguran que ahora pueden salir al exterior a exponer sus obras, aun cuando éstas sean controversiales. Juan Abreu, que ahora reside en Barcelona, llegó a los Estados Unidos en la década del 80 y dirigió programas de radio en Miami.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingenieros de sonido, Raúl Tabanes Estrella y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Ramón Morel de Oro
y Rafael Martínez Sixto.